Continuando con el estudio de la fe 101, como decía Krista, vamos ahora a continuar con Hebreos 11, del 32 al 40. Pero primero oramos, ¿les parece? Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidas, Señor. Y gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo en cada una, Señor. Y te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y es viva. Y en esta mañana yo te pido, Señor, que lo que salga de mi boca sea verdad, Señor, y que esa verdad hable al corazón de cada una de mis hermanas, Señor, para fortalecerlas, para consolarlas, para darles rumbo, Señor, para darles estrategia, para darles lo que tú tienes esta mañana para cada una de ellas, Señor. Entonces ponemos este tiempo en tus manos, Padre, y te pedimos que tú seas glorificado, Señor, que tu Espíritu Santo esté aquí en medio de nosotros, haciendo la obra y hablando a cada una de nosotras, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar con la porción que me tocó el día de hoy. Es Hebreos 11, del 32 al 40, que dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de Gedeón, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y como decía Cristo, efectivamente el tiempo nos faltaría para hablar de cada uno de estos héroes de la fe. Entonces, orando, el Señor me llevó a hablarles ahora de tres historias, la historia de Barak, de Gedeón y de Sansón. Y en estas historias vamos a poder identificar algunos de los preceptos de fe que hemos estado viendo en este estudio de Fe 101. Haciendo un repaso, ¿te acuerdas que empezamos este estudio con Krista? Y nos habló de lo importante de confiar en Dios y seguir adelante. Luego, con Mónica, vimos la obediencia en la vida de Noé. Con María, nos habló del llamado que hay para cada uno. Ana nos habló de la misión imposible que Dios hace posible. Marcia, de que todas las situaciones difíciles en nuestra vida nos van dando madurez. Helen nos habló de que hay un propósito de Dios en todo lo que nos sucede. Biseli nos habló de cómo Dios preparó a Moisés para ser un líder. Lía, lo que requirió Moisés para vivir en el desierto y las maravillas de que fue testigo. Y la vez pasada, Karina nos habló de cómo el Señor cumple sus promesas a través de la fe. Y nos habló de Josué y entrando en la tierra prometida. Y a manera de resumen, vamos a ubicarnos en qué ambiente se desarrollan esas historias de Barak, de Gedeón y de Sansón. Dice que mientras José vivió, el pueblo de Israel sirvió a Jehová, pero cuando Josué muere, surge una nueva generación que quedó fascinada con la exuberancia de la tierra prometida, abundante en arroyos, árboles frutales y ricos recursos en general. Generación que se fascinó con el inicuo pero atractivo estilo de vida de los cananeos y con sus costumbres religiosas que permitían la inmoralidad sexual, esta nueva generación se olvidó y le dio la espalda a Dios, al Dios verdadero, y comenzó a adorar a los dioses de los cananeos y a casarse con sus hijos y con sus hijas, provocando la ira de Jehová, el cual los entregó en manos de sus enemigos, y el pueblo de Israel tuvo gran aflicción. Es en este contexto que se narran las historias de Barak, de Gedeón y de Sansón en el libro de los jueces. Si regresamos a Hebreos 11, nuestro versículo central de este estudio va a ser Hebreos 11:34b, donde dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Una versión del lenguaje actual dice, recibieron fuerzas cuando más débiles estaban y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Entonces, recordando otra vez la historia de lo que hemos visto, durante el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel llegó, pero había lo que había pasado antes es que 400 años fue esclavo en Egipto. Luego había andado 40 años por el desierto y no contaba con un ejército bien conformado y preparado para la guerra. La lucha era un deber religioso y cuando era necesario, el líder del pueblo llamaba a los hombres mayores de 20 años a participar en la guerra sin tener un entrenamiento regular. Sus armas eran muy sencillas. Había hondas como la de David, ¿te acuerdas? Escudos de cuero, espadas cortas parecidas a dagas, lanzas cortas y generalmente luchaban a pie, cuerpo a cuerpo, lo que se conoce en esto de las batallas como infantería. De tal manera que el pueblo de Israel iba a la batalla creyendo y confiando en que el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, estaba de su lado. Y era Dios quien les daba la estrategia de guerra, por ejemplo, para un ataque sorpresa, y era quien libraba sus batallas, manifestando su poder a través de terremotos, lluvias de granizo, desbordamiento de ríos. Era Dios quien ponía temor y confusión en el ejército enemigo y salían huyendo de modo que los pueblos de alrededor reconocían el poder del Dios de los judíos y les temían. Como escribiría David más adelante en el Salmo 20:7-8, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Ok, vamos a revisar un resumen de la historia de los tres jueces que Dios en su misericordia levantó para rescatar a su pueblo de aflicción y así poder continuar con el cumplimiento de sus promesas, y vamos a identificar los preceptos de fe que hemos estado estudiando. Vamos a hacer un resumen y parafraseado para no, vamos a resaltar dónde están los preceptos para poder ver las tres historias y que no sea muy cansado para ustedes. Dice, las tres historias empiezan, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a Jabín, rey de Canaán. Y Sísara era capitán de su ejército, y ellos habían oprimido a Israel por 20 años. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. En este tiempo, Débora gobernaba Israel y era también una mujer profetisa. Sabemos que los profetas hablaban de parte de Dios, ¿verdad? Ella mandó llamar a Barak y le dijo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Perdón, creo que se me olvidó decirles que esta historia está en Jueces 4. En Jueces 4 encontramos la historia de Barak y Débora. Entonces hace el llamado, le dice, ve, junta 10,000 hombres y junta tu gente. Y después vemos la promesa. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón, a Sísara, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Vemos aquí la misión imposible, enfrentarse con Sísara, y la promesa, Dios lo iba a entregar en sus manos. Pero vemos la debilidad de Barak, quien responde a Débora. Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Pero obedece, y junta a Barak a 10,000 hombres, y Débora sube con él. Mientras tanto, Sísara reunió sus 900 carros cerrados, que eran como los tanques del mundo antiguo, hechos de hierro, y en sus ruedas tenían cuchillas filosas para mutilar a los soldados, que a pie estaban indefensos. Eran las armas más temidas y poderosas de la época. Y Dios le da la estrategia, dice en 4:14, entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Vemos la promesa, el Señor iba a ir delante de él. Barak obedece, bajó con sus hombres y Jehová quebrantó a Sísara a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. En una época en que Israel no tenía carros para enfrentar a los cananeos, los carros de Sísara quedaron inservibles al quedar atascados en el fango espeso que se formó al desbordarse el río Cisón. Como dice el cántico de Débora más adelante en Jueces 5:20, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. El historiador Josefo narra que en esta batalla estalló una tremenda tormenta de granizo, causando el desbordamiento del río Cisón, y grandes piedras cayeron por el rostro de los enemigos, haciéndolos retroceder. Dios les dio la victoria. Ahora, vamos a ver la historia de Gedeón. Está en Jueces, del capítulo 6 al capítulo 8. Y empieza de la misma manera. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los madianitas. Estos habían oprimido a Israel por 7 años. Destruían las frutas de la tierra, las ovejas, los bueyes y asnos, no dejando que comer a Israel. Eran numerosos como langostas y llegaban a devastar la tierra con sus camellos. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, un campesino que se encontraba sacudiendo trigo a escondidas de los madianitas, y le dice: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Y mirándolo le dijo: ve con esta tu fuerza, vemos el llamado, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Vemos la misión imposible. Pero vemos la debilidad de Gedeón también, que contesta: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. Vemos la promesa. Jehová le dice: ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón en su debilidad pide señales que le confirmen su llamado, y Dios responde cada una de estas señales pacientemente y le da confianza y fortaleza. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y tocó el cuerno y juntó 32,000 hombres para la batalla. Pero Jehová le dijo: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano ha salvado. Mi mano me ha salvado. Y el Señor ahora le da una nueva estrategia y le da instrucciones a Gedeón para que se quede solamente con 300 hombres y enfrente a los madianitas. Y siendo de noche, Jehová le dice, vemos la estrategia nuevamente: levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Ahí está la promesa. Gedeón obedece y reparte los 300 hombres en 3 escuadrones y les dio trompetas y cántaros vacíos con teas ardiendo en su interior. Y fueron al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros gritando: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento madianita. Y entonces todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento madianita. Jehová nuevamente les dio la victoria. Ahora vamos a ver la historia de Sansón en Jueces capítulo 13 a 16. Y dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Sansón fue llamado desde antes de ser concebido como nazareo y llamado a una misión imposible: comenzar a salvar a Israel de los filisteos. La madre de Sansón era estéril y le dio la promesa de que le daría un hijo, y nace Sansón. Los filisteos eran una nación guerrera que poseía armamento de hierro, lo que les daba una superioridad militar sobre los judíos. Dios usó a los filisteos para castigar a Israel y fueron opresores y vengativos, afligiendo a Israel. Nace Sansón y Jehová lo bendice, y su espíritu comenzó a manifestarse en su vida, proveyéndole de una gran fuerza física que le permitía despedazar leones. Primero dio muerte a 30 filisteos para cumplir una apuesta. Luego, con una quijada de asno, mata a 1,000 filisteos. Sansón poseía una gran fuerza física, pero tenía una gran debilidad por las mujeres filisteas y no tomaba en cuenta a Dios en las decisiones que tomaba, lo que le llevó a terminar en la cárcel, moliendo grano, ciego y sin fuerza. Un día, los filisteos sacaron a Sansón de la cárcel para divertirse con él y lo pusieron entre las dos columnas que sostenían la casa donde estaban. Y en su debilidad, Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y Jehová lo oyó, y ese día murieron muchos más filisteos de los que habían matado durante su vida, y así Dios cumplió el propósito al que fue llamado Sansón. Entonces, me voy a desviar. Bueno, vamos a ver esto porque me pareció, bueno, llegó, me pareció interesante y lo voy a mencionar. Habla sobre la aflicción. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo que el Señor oyó la aflicción del pueblo y en su misericordia lo rescató? Y creo que esto tiene que ver desde el principio, el principio, el principio, el principio, porque ¿te acuerdas cuando Adán y Eva desobedecen a Dios y la comunión con Dios se interrumpe por el pecado? Y Dios les dijo, Génesis 3, 16 al 17, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En estos dos versículos se menciona tres veces la palabra dolor. Nos está hablando de la vida cotidiana que iba a haber ahora la mujer teniendo hijos, el hombre, la vida cotidiana de todos, de que ahora vivimos todos, ¿no? Pero creo que aquí Dios mismo está marcando el camino de regreso a tener comunión con Él, y es a través del dolor, de la aflicción, porque Él sabe que solamente así clamamos a Él, solamente así volvemos nuestros ojos a Él. La voluntad de Dios es perdonarnos y restaurar nuestra relación con Él. Él siempre actúa conforme a su misericordia. Él todo lo sabe, es omnisciente y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos, dice Isaías 55:8. Después, más adelante, Jehová, en Génesis 3:22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Entonces, dentro del huerto quedó el árbol de la vida eterna, y fuera estaba lo temporal, porque un día Adán y Eva iban a morir. Y es como si Dios dijera, va a ser necesario un momento de aflicción delante de toda la eternidad para que puedan regresar. Porque Dios es un Dios de misericordia y siempre obra conforme a ella. Y así lo hace también durante este tiempo de los jueces. Permite que las naciones vecinas aflijan a Israel para que regresen a él, para que encuentre nuevamente el camino y Dios pueda continuar con el cumplimiento de sus promesas. Entonces, si vemos a la luz de esto el Salmo 32:10, donde dice, muchos dolores hay para el impío, pero entonces podemos pensar, pero cada dolor puede ser una oportunidad de arrepentimiento y de regresar a Dios, como dice Ezequiel en 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y por otro lado, el Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, Dios sabe que la aflicción nos va a mantener en el camino. Nos va a mantener con los ojos puestos en Él. Vemos la historia en esta etapa de los jueces, donde se fascinaron con lo que estaba alrededor y se olvidaron de Dios. Entonces, creo que el que esté la aflicción en nuestras vidas nos ayuda, nos fortalece nuestra fe, nos hace evidente la compañía del Señor porque vemos su poder obrando en nuestra vida, nos permite conocerlo más profundamente y nos va dando la madurez espiritual y nos lleva a depender nuevamente de Él y restaurar nuestra comunión con Él. Entonces, pues hablando de aflicción, yo les puedo decir que a mí me trajo el Señor por aflicción a Él, porque yo no entendía. Y te voy a decir brevemente mi historia. Yo escuché el Evangelio cuando estaba en la universidad, estaba jovencilla todavía. Pasó el tiempo, hubo momentos difíciles que viví, y la palabra de Dios estuvo cerca de mí, pero yo era como dice el Salmo 32, como caballo o mula sin entendimiento, hasta que el Señor me sujetó con cabestro y con freno, porque si no lo hace no me hubiera acercado a Él. Así me hizo entender y me enseñó el camino en que debía de andar. Y como te decía, había escuchado yo el Evangelio y me parecían palabras bonitas, pero seguía en mi camino de mis fuerzas, que pues no era el estudiar, el trabajar, el después el ver a mis hijos, mi casa, pero estaba en fuerzas a fin de cuentas. Por cuestiones de trabajo llegué aquí a Cuernavaca, y después de, no sé, 2, 3 años, Un día suena el teléfono, era mi mamá, su salud no estaba bien, y fueron 2 meses de ir y venir a hospital, y durante este tiempo mi mamá y yo decidimos seguir al Señor. Ella efectivamente lo siguió, se fue con él, y yo empecé a discipularme. Unos meses después, mi papá muere en un accidente y en un día lo perdí. Entonces cantaba yo el Salmo 27:10, donde dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Pero no sabía que poquito tiempo después, luego ya cantaba, aunque mi madre, mi padre y mi esposo me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él simplemente dijo un día, voy a vivir algo que no he vivido. Entonces, te voy a comentar algo, a ver si estás de acuerdo conmigo, porque yo así creo que, bueno, en mi situación así fue. ¿Estás de acuerdo conmigo en que durante el parto, el último momento ese donde ya va a nacer el bebé es el que más duele, ¿no? La última contracción es la que más duele, ¿no? O sea, pensando en esto, me atrevo a decirte que creo que sentí verdaderamente mi nuevo nacimiento y fue ahí en medio del dolor, ¿no? Estaba obviamente, o sea, ahorita lo veo y digo, ay, y a lo mejor tú dices, ay, no es para tanto, ¿no? Pero en ese tiempo yo estaba completamente desconfigurada, con mi cabeza por las nubes, mi corazón hecho pedazos, pero había dos vocecitas que me decían, mamá, ¿qué tienes, mamá? Mami, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y ahí fue el centro de para mí el centro de la fosa de la desesperación, porque decía, y desde donde entonces, desde ahí aclamé a Jehová, porque decía, Dios mío, ayúdame, porque no puedo ser mamá ahorita. O sea, necesito que me configures otra vez, porque no puedo. Necesito fuerzas. Porque decía yo, pues tengo que estar bien, ellos no entienden. Y pues desde ahí fue que clamé a Jehová, verdaderamente clamaba. Y también creo que en las batallas pasa esto, y yo identifico de esa batalla esto, ¿no? De repente, no sé si es que en el horno de la aflicción tu mugre empieza a salir, o son tus concupiscencias que te quieren jalar otra vez, o son tus enemigos internos que salen y empieza la batalla, ¿no? Como dice Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es que en ese momento llegó la autocomiseración, queriendo sumergirme en el pobrecita de mí, pobrecita de mí. También llegó la amargura ofreciéndome el anzuelo de venganza. Tú también puedes, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Esa voz que decía, tú lo que necesitas es un cambio de look, compra, 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 compra. Y no es por eso que hoy me corté el pelo, no, nada que ver. No faltó el galán que se acercó y me dijo, lo que pasa es de que no te supieron valorar, pero tú vales mucho. Y también apareció el miedo, había muchísimo miedo, y aparecieron mis nuevos planes, y entonces dije, bueno, voy a sumarle, a restarle, le pongo, le quito, y aquí están mis planes, Señor. Pero en eso, esa vez, sentí por primera vez su mirada y como que decía, ajá, ¿no? Y entonces no había luz verde, sentí que no había luz verde, y entonces tiré mis planes y dije, ok. Y entonces vine con el Señor y dije, ok, no es así. Y ¿sabes? Yo le pedía bendición para mis planes. Yo decía, ok, tengo eso, pero quiero que tú me bendigas. Quiero que tú lo bendigas. Y fue donde hubo el silencio. Y no, o sea, no había luz verde. Entonces dije, ok, aquí estoy. Dime tú lo que quieres que yo haga, pero quiero tu bendición. Lo único que quiero es tu bendición. Y en esas noches de vigilia, porque es lo padre de que en ese entonces, cuando estás así en el centro, verdaderamente buscas al Señor con hambre y sed y dices, Dios mío, por favor, dime, necesito saber qué quieres tú que yo haga. Y me dio dos promesas, fueron Mateo 6, 33 y 34, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y el Salmo 37:25, donde dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y entre líneas, no sé si entendí o si oí la voz o no sé qué, pero que me decía, conóceme, yo me encargo de lo demás. Era una misión imposible, había una estrategia que seguir, se requería confiar, creer y tener fe. Y puedo decirte que hasta el día de hoy Dios ha sido fiel. La mejor decisión fue escogerle a Él y Dios es bueno. Y veo los planes que había yo hecho en mis fuerzas, veo el contexto donde se pudieron haber desarrollado esos planes y puedo ver claramente que eran un espejismo, que era como querer agarrar el viento, eran castillos hechos sobre arena. Bueno, tú sabes que conoces las cebras, ¿verdad? Esos caballos que dicen que tienen pijamas. ¿Sabes que cada cebra tiene un diseño de rayas único? No hay una cebra igual a otra. Cuando nacen las crías, reconocen a su madre por ese diseño único de rayas que presentan y lo graban en su mente y de esta manera no se confunden de mamá, siempre saben cuál es su mamá. Y bueno, estaba viendo un documental de esto y me llamó la atención porque como el Señor a veces, bueno, no a veces, siempre te habla también a través de su creación, ¿no? Las cebras son organismos que, bueno, seres vivos que migran y siempre van hacia adelante buscando pastos verdes y vida. Y en el camino se encuentran depredadores, se encuentran cocodrilos, se encuentran carroñeros, se encuentran condiciones del clima adversas, pero ellas siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante. Algunas se quedan ahí en el camino, pero esto ayuda a que las demás sigan y siempre van hacia adelante. Algo nos habla, no sé si te lo hable a ti, pero el buscar pastos verdes y llegar vida, ¿te acuerdas? Pasa por la puerta y encontrarás pastos verdes. Bueno, pero no me desvío. Dice, así el Señor trata con nosotros de manera individual. Delante de Él todos somos iguales, pero de manera individual trata con cada uno. Gedeón, Barak y Sansón tuvieron cada uno un llamado diferente. Cada uno tenía una misión imposible que cumplir y a cada uno Dios le dio una estrategia de batalla diferente para hacer posible lo imposible. Cada uno fue testigo del poder de Dios de manera diferente. Sus historias no nos hablan de que fueran los más competentes o los más reconocidos, nos hablan de su debilidad. Cada uno requirió de algo diferente para tomar fuerza de debilidad. Barak, que lo acompañara Débora. Gedeón pidió confirmación a través de señales. Fue necesario quebrantar a Sansón para que cumpliera su llamado. De cada uno se requirió creer, confiar y obedecer. La fe nos capacita para afrontar la batalla. Cuando estamos en el fuego de la batalla, necesitamos asirnos de lo que Dios ha dicho, recordar sus promesas y permanecer en obediencia. Y es Dios quien da la victoria. En cada batalla hubo una relación personal y dinámica con Dios que seguramente transformó la vida de cada uno. Cada uno fue testigo de su presencia, de su poder al frente de la batalla. Y esta presencia, esta cercanía de Dios con cada uno es el mejor galardón. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el galardón, el premio es el mismo, el conocerlo, porque solo en Dios hay plenitud de gozo. Y bueno, esto es lo que preparé hoy. Y Señor, pues yo te pido que todo esto que hemos hablado, Señor, hable de manera específica a cada una de las que estamos aquí. Señor, que fortalezca su fe, que tú les des fuerzas en medio de la debilidad para afrontar la batalla que cada uno aquí está llevando, Señor. Sabemos que nuestra vida aquí es una batalla continua, Señor, pero sabemos que tenemos tu poder, el poder del Espíritu Santo que está con nosotros, Señor, y quien libra esa batalla. Que lo que tenemos que hacer es obedecer, Señor, y tener la mirada puesta en ti. Entonces, ayúdanos a hacerlo, Señor. Y aquí estamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, en el nombre precioso de Jesús. Amén.